Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Hoy Jesús, el Evangelio nos cuenta que cuando salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear el modo de acabar con tu vida. La verdad es que es curioso, ¿no? Se supone que al salir de la sinagoga, pues deberían estar más cerca de Dios, con el corazón un poco más tocado por la palabra, por la escritura. Y en cambio lo que piensan es en cometer un crimen. Vamos, como si hoy al terminar de misa, ¿no? Podéis ir en paz, demos gracias a Dios, nos santiguamos, salimos y empezamos a pensar el modo de cometer una atrocidad. Pues sí, Jesús, así de frágiles y miserables podemos ser a veces nosotros. Y yo te pido ayuda, Señor, porque necesito y quiero convertirme. Y bueno, el caso es que nos dice el Evangelio que tú, Jesús, te enteras de que están planeando esto. De que están planeando matarte. ¿Cómo te debiste quedar, Señor? Claro que eres perfecto Dios, pero como hombre también perfecto, pues quizás sentiste temor, intranquilidad. Porque en fin, los fariseos eran gente con influencia, con cierta capacidad de decisión. No es que la amenaza viniera de gente con pocas posibilidades de llevarla a la práctica. Y al mismo tiempo, Señor, y esto nos lo dice el Evangelio, un poco de pasada, hay muchos que te siguen. Tenías partidarios, gente que en ese momento podía estar dispuesta a secundarte. O sea, podías plantar cara a los fariseos. Podías organizar una contraofensiva y no te hubieran faltado quizá apoyos, por lo menos en ese momento. Era fácil, bastaba dar a conocer sus intenciones, poner al descubierto el propósito de los fariseos y lanzar a las masas que te siguen contra ellos, y había un motivo de peso, la necesidad de defenderte. O quizás bastaba solo con afrontarlos, vencerlos dialécticamente ante el público que en ese momento te es favorable. Y como sucede a veces, Señor, tu reacción es sorprendente a los ojos humanos. Te vas de allí. No les plantas cara. No les respondes. No planeas una contraofensiva, un diálogo. Te alejas, curas a todas esas personas que te siguen, les pides que sean discretas y sigues haciendo tu labor. Los fariseos están allí montando tumulto, alzando la voz y discutiendo para ver cómo perderte, y tú pareces preferir, Jesús, el silencio, el alejamiento. ¡Qué estrategia más curiosa, Señor! Quizás también le pareció sorprendente a San Mateo, que es quien nos narra el acontecimiento en el Evangelio de hoy, y San Mateo cita unas palabras de Isaías, del profeta Isaías, con las que quizás pretende iluminar esta reacción tuya. Son un retrato del siervo de Yahvé, que dice así: «Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones». ¿Qué retrato es este de Isaías que cita San Mateo? ¿Es el retrato de un vencedor o de un perdedor? En el fondo nos habla de alguien que vence. Lo dice el texto de Isaías muy claramente. Se está hablando de alguien que llevará la justicia a la victoria. O sea, se trata de alguien que al final vence, que triunfa, que se lleva la victoria. Y claro, es que ese alguien es el elegido de Dios, el amado de Dios, alguien en quien Dios se complace. ¿Cómo va a dejar Dios sin victoria a alguien a quien elige, a quien ama, en quien se complace. Sí, en efecto, se trata de alguien que vence. Pero al mismo tiempo, es innegable que el modo que tiene de llegar a la victoria es todo lo contrario de lo que uno se esperaría. Porque, no sé, quizás nos esperaríamos a alguien que grita, que importuna repetidamente con el fin de conseguir un propósito, que clama por las calles, que se hace escuchar por todos, que avasalla. Y en cambio Isaías nos muestra a alguien que no grita, que no porfía. Una victoria que triunfa, sí, pero que hasta hacerse realidad pasa casi inadvertida. Y claro, Jesús, en nuestra vida cristiana, cada uno de nosotros, todos, queremos crecer en nuestro trato contigo. Y por eso todos queremos vencer en la tentación y queremos combatir el mal, el nuestro y el que percibimos cerca de nosotros. Todos queremos vencer, como es lógico. Pero curiosamente, no siempre comprendemos acertadamente cuáles son los caminos que nos llevan a la victoria. Con toda la buena fe del mundo, a veces no emprendemos los caminos correctos para vencer. Y esto me hace pensar, Señor, en que a veces, con buena intención, quizás ante un defecto, un vicio, una tentación, no siempre sé cuáles son los caminos que me llevan a la victoria, a pesar de quererla y de desearla. Sí, quizás en un determinado momento la intuición me dice algo, pero a lo mejor lo más conveniente sería hacer otra cosa. Quizás la intuición me dice que ante un embate yo tengo que responder con el mismo lenguaje, y a lo mejor no, a lo mejor la lección más razonable es callar y huir. Pienso, por ejemplo, Señor, en las tentaciones. Yo no quiero caer en la tentación, Jesús, si te lo pedimos cada día, Señor, en el Padre nuestro. Pero es que a veces con las tentaciones nos puede parecer que lo que hay que hacer es estar allí firme, mantener la posición, esperar a que pase la tormenta. Y quizás, Jesús, ante determinadas tentaciones lo que hay que hacer es huir, no dialogar. O no sé, Jesús, ante situaciones malas que se presentan de modo insolente, avasallador, pues nos parece que la respuesta de bien tiene que ser en la misma longitud de onda. Una respuesta de bien avasalladora. Si avasallador es el ataque, avasalladora la respuesta. Si el ataque es con mucho decibelio, pues la respuesta con mucho decibelio. A grito de mal, grito de bien. Y quizás a veces el camino a través del cual el bien triunfa puede ser distinto del que uno se imaginaría. A veces la mejor respuesta es el silencio, una siembra de bien discreta, incesante, de pocos decibelios, muy poco avasalladora, muy poco victoriosa aparentemente. Sí, los caminos a través de los cuales el bien se afirma son muy distintos de los caminos a través de los cuales el mal parece expandirse. A veces no se trata de circular por los mismos caminos, sino de abrir unos caminos nuevos, unos caminos distintos, unos caminos que pueden ser menos inmediatos, más discretos, pero que llevan a la victoria. ¿Qué necesidad tengo, Jesús, y tenemos todos, de ver las cosas con tus ojos? Y por eso, Señor, ¿qué cosa tan espectacular es la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual? Porque por ese canal, a través de esa conversación franca, libre, abierta, con un sacerdote o con alguien con experiencia en la vida interior, pues allí, Jesús, a veces me mandas tus luces. Lo has hecho siempre en la historia de la Iglesia con los santos. A veces me haces comprender cuáles son los caminos de bien que debo recorrer. Porque tengo clara la meta, pero quiero saber cuáles son los caminos convenientes aquí, ahora. Cuáles son las estrategias adecuadas, que en ocasiones no coinciden siempre con mis primeras intuiciones. Y quiero saber cuáles son, porque quiero recorrerlas. Madre mía, María, ayúdame a comprender cuáles son los caminos de bien, del bien para mí aquí, ahora, mis estrategias de victoria. para estar con tu Hijo y vivir con Él para siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.